Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, bienvenidos una semana más a Iglesia Noticia y feliz domingo a todos los oyentes de COPE en la región de Murcia. Hoy de nuevo les habla Carmen García. Mandamos desde aquí un saludo a María de León. 15 de diciembre, en el santoral de hoy encontramos a San Valeriano, del siglo V, mártir y obispo en Avenza, hoy Túnez. Siendo ya octogenario, el rey ariano Genserico le obligó a vivir en la calle por negarse a entregar los ornamentos sagrados de la iglesia. Un testimonio de defensa de la fe. Esta semana se han retirado los últimos vallados que rodeaban la fachada de la Catedral de Murcia, una vez finalizadas las obras de restauración. Cristina Celdrán nos traerá todos los detalles de la culminación de esta intervención sobre el limafronte catedralicio. Y como cada domingo, descubriremos un nuevo libro del Antiguo Testamento, esta vez el de Judith, que cuenta la historia de cómo esta viuda, con lucidez y valentía, se puso en manos de Dios y logró la victoria de su pueblo sobre el ejército enemigo. Eso será en unos instantes, pero antes escuchamos qué nos dice el Evangelio de este domingo de Gaudete, el tercero de Adviento, con Juan Carlos Ponce, párroco de la Purísima de Fortuna y de Nuestra Señora del Carmen, de la pedanía de la Garapacha.
Es este domingo tercero de Adviento, el domingo conocido como Domingo de la Alegría, Domingo de Gaudete. Alegraos porque se acerca el Salvador. El Evangelio nos presenta de nuevo a Juan el Bautista en unas conversaciones muy interesantes con la gente que acude a él. La pregunta es la misma: ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos vivir? La primera respuesta es una llamada al ejercicio de la caridad. La caridad impulsa a estar atento al prójimo y salir al encuentro de su necesidad, en lugar de hallar justificaciones para defender los propios intereses. La segunda respuesta es una llamada ante todo al cumplimiento honesto del propio deber. El primer paso hacia la vida eterna es siempre la observancia de los mandamientos. La tercera respuesta es una llamada a la honestidad y al respeto a los demás, una indicación que vale para todos, especialmente para quien tiene mayores responsabilidades, como es el caso de los soldados del Evangelio. Llama la atención lo concreto que es Juan en sus respuestas, pero es que es precisamente en nuestro obrar donde hay que demostrar que se sigue la voluntad de Dios. Por eso, estas indicaciones del Bautista son tremendamente actuales, y cómo cambiaría nuestro mundo, siempre tan complejo, si siguiéramos estas reglas de vida. Pidamos a María, Madre del Adviento, a que como ella podamos amar la voluntad de Dios y seguirla, dando auténticos frutos de conversión que nos preparen a celebrar la Navidad. Feliz domingo y feliz Adviento a todos.
Gracias, gracias a todos por haber creído en este proyecto.
Aunque en 2021 la fachada de la catedral se sometió a estudio para su restauración, no fue hasta agosto de 2023 cuando se comenzaron a colocar los andamios para comenzar en septiembre las obras. Ahora otra fecha para recordar, el 11 de diciembre de 2024, con la apertura simbólica de la Puerta del Perdón, dando por concluidas las actuaciones para mejorar la fachada de la catedral, siendo obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes.
Yo en primer lugar lo que quiero es agradecer también a todos los que lo han hecho posible esta obra y espero que la disfrutéis todos, que la disfruten también toda la gente que viene a vernos y que sea una oportunidad también para poder seguir diciendo que el símbolo de Murcia está también en esta plaza y que naturalmente está en este edificio con esta extraordinaria obra del limafronte de la catedral.
Gracias a la musealización de la fachada, durante la duración de las obras, 35.000 visitantes pudieron ver, como nunca antes, de cerca, los detalles de esta construcción, concebida como fachada retablo por el arquitecto y escultor Jaime Bor, construida entre 1737 y 1751, con 54 metros de altura y considerada una de las más importantes del barroco. Ahora ya sin andamios, es frecuente que siempre haya alguien en la plaza del Cardenal Belluga fotografiando el resultado final, compartiendo con otros la belleza arquitectónica que tiene ante sus ojos, que abraza a generaciones y generaciones que pasan por este transitado lugar.
La verdad es que vas por la plaza y la gente se queda con la boca abierta echando fotos todo el tiempo.
ya sean propios o forasteros.
It's beautiful, really. This is a beautiful building.
Que está preciosa. Todo el rato dicen que es preciosa.
¿Dónde es usted?
De Bélgica.
La primera vez que también ves la catedral.
Sí, muy precioso. Sí, me gusta mucho.
Preciosa. Es una oportunidad muy importante que hemos tenido.
Soy de Argentina, pero estoy aquí hace 30 años. Me encanta, es una de las más bonitas de España. Me ha encantado cómo ha quedado, porque es que no la han pintado, la han limpiado. Es preciosa. Es que cada vez que paso por la plaza, hay siempre un detallito que no lo has visto nunca, o que lo has visto, pero con otros ojos. Es que no sé cómo explicarte.
Soy un grandísimo enamorado de esta ciudad y, por supuesto, la perla es la fachada de la catedral.
Es preciosa. La mires por donde la mires, ¿eh? Es que tiene cada detalle. O sea, es que me emociono y todo.
Mira, yo como murciano y como restaurador pienso que hemos ganado en calidad, exactamente, para el patrimonio aquí de la región.
Y es que ahora, tras las actuaciones realizadas, vemos de nuevo la fachada probablemente como la vieron nuestros antepasados en el siglo XVIII. Juan de Dios de la Hoz ha sido el arquitecto responsable de la restauración.
Pues mi impresión final es de mucha satisfacción. La verdad es que ahora ya estamos un poco más tranquilos porque hemos tenido una presión grande porque todos esperábamos poder retirar los andamios y poder ver la fachada y la responsabilidad estaba un poco en exceso sobre el trabajo que habíamos realizado. Bueno, una vez retirados los andamios, retiradas las lonas, pues el resultado es magnífico. Todos los murcianos y quienes nos visiten van a poder contemplarlo, ver la limpieza que se ha podido alcanzar en la piedra y que muy probablemente es el momento en el cual más se parece al momento exacto en el que se terminó la fachada y cuando los elementos estaban más limpios y con menor cantidad tanto de polución como de excrementos de palomas o suciedad por el propio paso del tiempo. Estamos muy satisfechos y no podemos más que dar gracias al obispado y al cabildo por su confianza.
Ya no hay nada mejor que haber podido participar y restaurar en la fachada de la Catedral de Murcia. Es la mejor fachada barroca del mundo y la responsabilidad que teníamos y que seguimos teniendo y que vamos a tener durante muchos años, ahí está. Nos ha costado muchísimo sufrimiento, pero estamos realmente satisfechos.
En esta restauración del limafronte de la catedral se han intervenido 2.533 metros cuadrados de piedra caliza, 200 metros cuadrados de piedra gris, 47 metros cuadrados que miden las puertas, así como los 21 metros cuadrados de las vidrieras. Se ha trabajado sobre 14 esculturas, más las de las hornacinas, 98 caras talladas sobre ménsulas, más de 100 metros lineales de frisos decorados y en más de 10 inscripciones sobre la propia piedra que ahora el viandante puede observar y leer con claridad.
Ha sido una tarea de un montón de profesionales, más de 50 profesionales especialistas, canteros, vidrieros, restauradores, historiadores, arqueólogos, en fin, una gran cantidad de gente y no podemos más que dar las gracias a todos por el trabajo desarrollado y a toda la ciudad de Murcia y la región de Murcia por el cariño que nos han demostrado a lo largo de todo este tiempo, pidiendo perdón por haberla tapado durante un año, pero ahora la podamos disfrutar durante muchos años más. Gracias.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En los libros históricos de la Biblia, junto a los escritos didácticos como el libro de Tobías, está también el de Judith, un texto que hay que situar en el siglo II a.C. Todo esto lo explica el franciscano Álvaro Anoz, profesor de Sagrada Escritura, que señala que aunque el de Judith se presenta como un relato histórico, incurre en algunos errores básicos, como identificar a Nabucodonosor como rey de Asiria, cuando lo era de Babilonia.
Aunque históricamente el libro no responde a una verdad, teológicamente, que es lo más atendible del texto, sí que ofrece verdades.
En este sentido, el libro presenta a Nabucodonosor y a su lugarteniente Holofernes, general de sus ejércitos, como una representación del poder absoluto, de los gobiernos que se creen dueños de la historia, y plantea la situación que atravesó el pueblo de Israel cuando, al poco de regresar a la tierra, después del exilio, se enfrentaron a la amenaza de ser deportados de nuevo, porque Nabucodonosor había amenazado a un gran número de naciones, también Israel, y se proponía destruirlas.
Esto genera parálisis en sus dirigentes. incluso un estar dispuestos a la rendición sin haber luchado ni discernido absolutamente nada. Y en ese contexto aparece esa mujer, el personaje que da nombre al libro, Judith.
El texto describe a Judith como una mujer hermosa, que había quedado viuda hacía 3 años. Su marido le había dejado bienes, criados, tierras y ganados, que ella administraba con acierto. Era piadosa y, como temía a Dios, nadie hablaba mal de ella.
Esta es Judith, una mujer dotada de las mejores cualidades que puede tener una israelita y, a la vez, una mujer insignificante, porque primero es mujer y después, además, es viuda.
Judith tuvo noticia de que las autoridades del pueblo habían interpretado la amenaza de Nabucodonosor como un castigo del Señor, enviado a Israel por haber caído en idolatrías, así que resistirían 5 días, y si Dios no los auxiliaba en ese tiempo, se entregarían a Holofernes y su ejército. Segura de que estaban cometiendo un error, Judith hizo llamar a los ancianos del pueblo para hablarles.
Escuchadme, jefes de Betulia. Es un desatino que habéis dicho y a la gente, jurando ante Dios entregar la ciudad a nuestros enemigos. ¿Quiénes sois vosotros para tentar así a Dios y alzaros en público por encima de él? Nunca llegaréis a entender nada. No existe hoy entre nosotros tribu, familia, pueblo o ciudad que adora dioses hechos por manos humanas, cosa que sí sucedió en el pasado, y por ello nuestros padres fueron entregados a la espada. Nosotros, en cambio, no reconocemos a ningún Dios fuera del Señor. Por todo esto, demos gracias al Señor nuestro Dios, que nos pone a prueba como a nuestros antepasados. Los puso en el crisol para sondear sus corazones. Lo mismo hace con nosotros.
Y esta viuda, en apariencia irrelevante, tomó una resolución para que el Señor se sirviera de ella para liberar a Israel. Sin embargo, antes de actuar, ya a solas, se postró en tierra, se echó ceniza en la cabeza y clamó al Señor.
Escucha, Dios mío, a esta viuda. Los asirios se apoyan en su fuerza, pero no saben que tú eres el Señor, que pone fin a las guerras. Destruye su fuerza con la tuya, quebranta su arrogancia a manos de una viuda. Tu fuerza no está en el número, ni tu poder reside en los guerreros. Eres el Dios de los humildes. Señor de cielos y tierra, escucha mi plegaria. Haz que mis palabras seductoras hieran de muerte a los que traman crueles designios contra la casa de tus hijos. Que todo tu pueblo y todas las tribus reconozcan que solo tú proteges a Israel.
Cuando terminó su oración, Judith cambió sus ropas de luto por un vestido que solía llevar cuando vivía su marido. Se adornó con joyas, se perfumó y se presentó a los soldados asirios, a quienes pidió ver a Holofernes. Impresionados por su belleza, los soldados obedecieron y Holofernes, cautivado, la llevó a su tienda y empezó a beber junto a ella. Él se emborrachó y, en cuanto estuvo dormido, Judith tomó la espada de Holofernes.
Dame fortaleza en este momento, Señor, Dios de Israel.
Y cortó la cabeza del general enemigo, dando la victoria a los israelitas sobre los asirios.
Esta puede parecer que es la hazaña de Judith, pero la gran hazaña de Judith es haber discernido de otro modo, haberse arriesgado a enfrentarse a esas autoridades. Es un personaje cuya hazaña es tener un corazón vuelto a Dios, pero tener muy claro que las manos de Dios tenemos que ser todos y cada uno de nosotros.
Porque el libro enseña que Dios se sirve de personas, insignificantes a veces en apariencia, para intervenir en la historia, y que la vida plantea dificultades que son oportunidades para permanecer fieles al Señor.
Si decides hacer un discernimiento cabal y profundo de los acontecimientos, la historia es un crisol en el que se fraguan los corazones que se relacionan con Dios, que pueden seguir un camino de plenitud, etc.
El libro termina con un elogio a Judith y con la alabanza que, cuando logró la victoria, elevó a Dios, que había vuelto a librar a su pueblo sirviéndose de una persona sencilla, humilde, contada entre los últimos. Terminamos aquí nuestro programa de hoy. Que tengan un feliz domingo y una muy buena semana.